Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Les recordamos que a partir de esta tercera temporada abrimos un canal de comunicación con todos ustedes en el que estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes, por lo que les pedimos que todas sus preguntas o sugerencias nos las escriban a análisis@viva.mx. Pero ahora, comencemos entonces con nuestro invitado del día de hoy. Él es Alejandro Liaño, Chief Financial Officer de Exitus Capital. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Querido Salvador, muchas gracias por tenerme con ustedes. Un gusto platicar con toda tu audiencia.
Alejandro, esta semana el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que empezarán los incrementos graduales de tasas a partir de este mes. ¿Cómo debemos interpretar esto y cuál es la relación entre esta noticia y los datos recientes de inflación en Estados Unidos?
Como bien dice Salvador, el jueves compareció Jerome Powell ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso, en donde hubo tres mensajes muy contundentes. En primer lugar, mencionó que existe una gran incertidumbre sobre las implicaciones del ataque de Rusia a Ucrania, las sanciones y los eventos que dicha guerra podrían desencadenar, mencionando que tendrán que ir reevaluando día a día la situación y con ello, pues el manejo de sus políticas. Número dos, hizo un gran hincapié en la fortaleza de la economía norteamericana y la mejora en los niveles de empleo. Hizo notar que la inflación ya llegó a niveles preocupantes, estando muy por arriba del objetivo del 2% del Banco Central, culminando así la era de las tasas de intereses de niveles de prácticamente cero que tenemos desde el 16 de marzo del 2020. Y me voy a concentrar en este último punto, ya que, como sabemos, el incremento del costo del dinero puede impactar directamente la liquidez de las empresas y sus resultados. Me explico. La inflación en Estados Unidos alcanzó en enero el mayor nivel desde febrero de 1982. 40 años, Salvador, sin ver estos niveles de inflación. Con un repunte del 7.5%, muy por arriba del 7.3% esperado por el mercado. Ahora, podríamos echarle la culpa a ciertos productos que han tenido una volatilidad intensa, como las gasolinas, que subieron 40% en el último año, pero es realmente un tema generalizado. Mira, el índice de precios al consumidor, aún eliminando los sectores más volátiles, que han sido los energéticos y los alimentos, subió 6% en enero, la mayor escalada del CPI ajustado desde agosto de 1982. Y bueno, se vale preguntarnos por qué es tan importante esto. La realidad es que ya llevamos varios meses platicando de un potencial tapering para intensificar la lucha contra la inflación, o como le decimos acá, el incremento gradual en los niveles de tasas por parte de la Fed, que de ahí el foco, ¿no? En esta semana hace el discurso de Jerome Powell. El miércoles confirmó Jerome que están listos para empezar a incrementar las tasas este mismo mes, en un esfuerzo claramente por combatir la inflación, que como ya bien dije, ha alcanzado niveles máximos en los últimos 40 años. Y recordemos, Salvador, que a diferencia del Banco de México, cuyo principal objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, el control de la inflación, la Fed tiene una función dual. Por un lado, busca controlar la inflación, pero por el otro, busca mantener el nivel de máximo empleo. Claramente, desde mediados de 2020 y derivado de la llegada de la pandemia, la Fed ha tenido en la mira como principal objetivo el empleo. Definitivamente ha contribuido a amortiguar el impacto de la pandemia y recuperar la actividad económica, pero sí hay que decirlo, un tanto a costa de la inflación. Pero vamos a los pesos y centavos. ¿Qué significa esto en números? Durante 2021, la economía de Estados Unidos creció 5.7%, creando 6.4 millones de empleos. Pero para lograrlo, la Fed tuvo que aceptar las potenciales consecuencias que tendría mantener niveles de tasas históricamente bajos y su efecto en la inflación. También es importante mencionar que el presidente Biden ha sido muy enfático en su estrategia económica. Esta está enfocada en la creación de empleos, el resurgimiento de la manufactura y la reconstrucción de la cadena de suministro en Estados Unidos, ¿no?
Oye, Alejandro, con estos datos que nos platicas, ¿qué podemos esperar justamente de esta inflación en Estados Unidos y de los incrementos en las tasas?
Es importante mencionar que Jerome Powell se notó confiado en que una política monetaria más recesiva por parte de la Fed podrá regresar la inflación a los niveles de control, es decir, 2% aproximadamente. Pero también aseguró que no va a ser fácil y que llevará su tiempo. Incluso comentó que con el tiempo podríamos llegar a ver niveles de tasa cercanos al 2.5%. Esto, en mi opinión, después de 6 o 7 subidas consecutivas que seguramente comenzarán en marzo. Pero por otro lado, Salvador, Powell mostró que están preocupados por el desconocimiento que se tiene del impacto del ataque ruso a Ucrania y sus potenciales efectos en la economía norteamericana, específicamente sus repercusiones ante la inflación por el precio de las materias primas. Y lo anterior nos hace pensar que este tapering será al principio algo muy sutil, en el orden de los 25 puntos base en cada reunión, pero sí hay que estar muy al pendiente de la evolución de la inflación, ya que Powell no cerró la puerta a acciones más agresivas durante el año si la inflación llegara a no ceder. Y claro que con estos niveles de inflación sin precedentes en el siglo XXI, el gallinero político en Estados Unidos está muy alborotado. Por supuesto que los republicanos culpan al gobierno de Biden de la inflación por la ejecución del programa de rescate económico de 1.9 billones de dólares, mientras que los demócratas se pavonean por la rápida recuperación económica y la caída en el desempleo al 4% durante el 2021. Pero bueno, al parecer, Salvador, con un sentimiento mixto debido al incremento del costo del dinero, que seguramente presionará las utilidades de distintas empresas y algunos sectores a la baja, estamos llegando al fin de la era de las políticas monetarias expansivas que requirió la pandemia. Ojo, sí hay que estar muy al pendiente del dato de inflación de Estados Unidos para el mes de febrero, que se publicará el 10 de marzo, o sea, la siguiente semana, en donde se espera aún un mayor pico que podría alcanzar niveles del 7.8%. Y por otro lado, hay que estar al pendiente de la reunión de la Fed del 15 y 16 de marzo, en donde, como sabemos, se espera un incremento de 25 básicos en la tasa de fondo.
Oye, todos hemos visto ya los efectos que ha tenido la espiral de inflación a nivel mundial en México. ¿Qué podríamos esperar para los siguientes meses en términos de crecimiento e inflación? ¿Y cómo nos podría afectar a la economía mexicana el conflicto entre Rusia y Ucrania?
Mira, esta semana el Banco de México anunció una revisión de sus expectativas de crecimiento e inflación por la supuesta incertidumbre que aún se tiene derivada de la pandemia y claramente también por la escalada del ataque ruso en Ucrania. Si te parece, empecemos analizando el dato de inflación, en donde el Banco de México ha mantenido su expectativa al cierre de año en 4%. Recordemos que apenas a finales del año pasado hubo una revisión a la alza en las expectativas de inflación para 2022 del 3.3 al 4%, ¿no? Que es pues hoy la que está manteniendo Banco de México. Ahora, sí es importante notar que el Banco Central espera que el nivel de inflación experimentado durante el cuarto trimestre del año pasado sea el pico máximo. Es decir, durante el último trimestre del 2021, la inflación rebasó el 7% en términos anuales, mientras que espera que para este primer trimestre alcance 6.9, es decir, una pequeña reducción, y así continúe disminuyendo paulatinamente a 5.4, 4.6 y luego 4% respectivamente durante cada uno de los próximos trimestres del año, ¿no? Solo que aquí hay un problema. En este análisis, Banco de México todavía no incluye posibles consecuencias mayores en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual es muy importante y voy a tratar de explicar por qué. Si la situación sigue escalando y se materializan mayores sanciones y bloqueos a Rusia, el resultado podría ser mucho más profundo de lo que hoy Banco de México está previendo, principalmente porque la cadena de suministro ya fracturada por la pandemia podría romperse aún más y por ello podríamos seguir experimentando un déficit en oferta de productos y commodities, lo cual presionaría la inflación al alza, ¿no? Un ejemplo muy claro es que esta semana vimos una escalada muy importante de los precios internacionales. El precio del petróleo ya superó los $110, niveles no vistos en los últimos 8 años, y otras materias primas también, como el aluminio, están ya en niveles históricos, lo cual podría presionar aún más la inflación en industrias como construcción, la automotriz, componentes tecnológicos y varias más, ¿no? Sí recomiendo estar muy al pendiente de los datos de inflación de la siguiente semana, en donde se prevé una cifra anualizada en México para febrero de 7.02, que se anunciaría el 7 de marzo, ¿no? Y bueno, para terminar, hablemos un poco del crecimiento económico. La realidad es que sí es muy decepcionante leer la revisión del Banco de México, obviamente a la baja, de expectativa de crecimiento para nuestro país. Esta semana se anunció una reducción en la estimación de crecimiento del 3.2 al 2.4, o sea, casi un punto entero, que claramente acompaña la reciente revisión de otros bancos, como Credit Suisse, ¿no? Que reduce de 1.7 a 1.5 su previsión de crecimiento económico. Además, ya que estamos hablando de estos otros institutos, Credit Suisse prevé un crecimiento promedio durante el sexenio, durante todo el sexenio, de 0.5% anual, lo cual pues, claramente está, tú sabes, muy lejano al 4% prometido por López Obrador en su campaña, ¿no?
Sí.
Hoy la realidad es que queda claro que el futuro del país recae hoy más que nunca en los empresarios mexicanos. Al gobierno, en realidad, al menos desde el punto de vista económico, que es lo que nos toca analizar aquí, no le están funcionando sus políticas económicas y monetarias. Y si me permite hacer aquí un comercial, sí quiero recordarles a todos los empresarios que si necesitan gasolina para sus negocios, para así todos en conjunto hacer crecer a México, cuentan con nosotros, cuentan con Éxitos Capital como socio y aliado financiero.
Hombre, al contrario, muchas gracias. Yo creo que quienes siguen este podcast conocerán la historia de Éxitos Capital y de los esfuerzos que han realizado en favor de las pymes mexicanas.
Mil gracias, Salvador, por la invitación y esperemos vernos pronto por acá.
Me dará mucho gusto, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Él es Alejandro Liaño, Chief Financial Officer de Éxitos Capital. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Le agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García, y los acompañó Salvador Leal. Esto fue Análisis Viva. Hasta la siguiente.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.